Hola, muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena y hoy estamos a 20 de abril del 2020. Otra vez tenemos un número que suena muy particular para un año muy particular, para un momento muy particular de la historia. Hoy me van a acompañar en este podcast, iniciando el lunes, Kean Iniesta y Alex Rodríguez. A los que nos están viendo en pantalla, ahí los están saludando. Gracias a todos los que se están conectando a través de Facebook Live, de YouTube Live, y que descargan este podcast todos los días completamente gratis en nuestra plataforma de DDC. Pues hoy obviamente vamos a hablar sobre el update de los casos de COVID-19 en México y en el mundo, cómo se va moviendo. Sin duda no es una situación fácil, lo entendemos, para muchos que llevan pues más de un mes en distanciamiento social, en cuarentena voluntaria. Las repercusiones sociales, psicológicas, emocionales, económicas, aún ni siquiera las tenemos. No tenemos una dimensión de lo que estamos viviendo, pero aún así aquí estamos enfrente de todo. Un recordatorio: en plena pandemia mundial, en lo que sea que ustedes estén haciendo por ayudarse a sí mismos y a los demás, créanme que es suficiente y eso es lo que necesitamos, mucha empatía. Hablando de empatía y apatía, obviamente vamos a platicar sobre este agarrón de telenovela que se dieron el pasado fin de semana. Una de las televisoras con mayor número de personas que los ven todos los días, TV Azteca, junto con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Estuvo muy interesante el agarrón. Vamos a hablar si es necesario y es digno de una democracia que ahorita el gobierno empiece a penalizar a medios de comunicación, aunque realmente lo que hayan dicho, el mensaje que hayan dado, sea completamente reprobable. Otra cosa que está también reprobada es Pemex. Alex Rodríguez nos va a contar cómo bajó este grado de inversión de forma importante, y una bolita cantada en momento financiero. Y también, pues hoy millones de niños y niñas en México regresan a clases, entre comillas, pero aún no terminamos de comprender que las clases en línea, los cursos en línea y el acceso al internet son un verdadero privilegio. Y esto desemboca que más de 4 millones de niñas y niños en México se van a quedar con una educación limitada en estos momentos a causa de la pandemia. Compartan este video, por favor, mándenos sus comentarios, los estamos leyendo completamente en vivo. Esto es Aquí en Confianza.
1, 3, 7, 3. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Aprovechar los nutrientes al máximo ayuda a fortalecer tus defensas y tu sistema inmune.
NutriBullet extrae lo mejor de ti.
Muchísimas gracias a nuestro patrocinador de Aquí en Confianza. Con NutriBullet extrae el máximo de nutrientes y fortalece tu sistema inmunológico ahorita que lo necesitamos bastante. Búscalo en tiendas en línea de Walmart, Linio, Claro Shop, Electra. NutriBullet extrae lo mejor para ti y de ti. Gracias por traernos este podcast. Muy buenos días, Karen, Alex, ¿cómo los trató el fin de semana?
Muy bien, contenta, acalorada, ya un poco acostumbrada a la cuarentena, cada vez tengo mis rutinas más establecidas, cada vez selecciono más lo que leo, lo que veo, lo que escucho para no entrar en pánico y tratando de mantener una actitud positiva para salir adelante.
Así es, Alex.
Pues aquí también ya empezando la cuarta semana de este esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, en el caso Momento Financiero, en el caso de Aquí en Confianza es una semana más, si la memoria no me falla. Y bueno, pues recrudeciéndose las políticas. Ayer el gobernador de Jalisco decretó confinamiento obligatorio en toda su entidad, y ahorita lo está haciendo en estos momentos el gobernador de Michoacán. Entonces, pues poco a poco, ya lo comentaremos, pues cada estado es libre y soberano, pero bueno, parece que estamos acercándonos ya a la parte, digamos, más complicada de la pandemia.
¿Y saben qué es el peligro de todo esto? ¿Cuál es el peligro de todo esto? Que la parte más complicada de toda la pandemia va a depender de todos nosotros. Si en estos momentos no tomamos esto en serio y nos comportamos de una forma irresponsable, egoísta, independientemente de la acción que cada quien haga, esto puede durar y se puede complicar. No hay una guía de cómo enfrentar este virus de COVID-19, pero sin duda hay experiencias en diferentes partes del mundo que nos muestran un pasado y un presente y un futuro al mismo tiempo de cómo podemos actuar en estos momentos. Entonces, mientras muchos sigan escépticos, mientras muchos sigan en negación, mientras muchos no sigan tomando todas las medidas de precaución, esto se puede complicar conforme pasen las semanas. Aunque digan que los primeros 10, 15 días de mayo puede ser el punto más complicado, más lánguido de esta pandemia en México, si no tomamos la responsabilidad ahorita, esto se puede alargar y se puede empeorar pasando justamente esas semanas. Incluso hay personas que nos dicen, por ejemplo, Ruth López en Facebook dice, la pandemia mundial son los medios, que no existe, ya basta de estresar a la gente. Ruth, lamento mucho y créeme que para nosotros tampoco es fácil tocar esto. Créeme que yo también me levanto todos los días y me pellizco. Así hablaba con una tía y me decía, es que yo me quiero pellizcar porque siento que estoy en una película que aparte ni me gusta este tipo de película. Yo, estas son las películas que yo veo y digo, ni las voy a ver porque me estresan. Bueno, ahorita parece que estamos viviendo eso, pero hay que aterrizarnos y justamente la manera en la que vamos a salir adelante y que no va a parecer esa película que no nos gusta ver y que nos incomoda, es protegiéndonos. Porque entonces no vamos a hacer una cifra, porque entonces nos vamos a proteger a nosotros y a los que nos rodean. En nada más, un número rápido, en México se confirmaron 8,261 casos de 2,432,092 en todo el mundo. Dirán, es muy poquito en comparación de pues, lo que hay en todo el mundo en estos momentos. Ojo, Estados Unidos es el epicentro de la pandemia. Estados Unidos es nuestro vecino. Y si bien hay muchas cosas que podrían parecer diferentes entre Estados Unidos y nosotros en estos momentos, López-Gatell ha dicho que este número se puede multiplicar por 8 para saber el nivel de contagios y eso es simplemente una estimación. Ahora sí, vamos a lo bueno. Se armó el borlote, Alex, Karen, el fin de semana. ¿Por qué? Porque una televisora, TV Azteca, ustedes la deben de conocer, si no la conocen, pues no sé en qué país han vivido, porque TV Azteca lleva funcionando casi 26 años en nuestro país, en la televisión abierta. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que esta empresa ha desacatado las órdenes y las medidas sanitarias de la Secretaría de Salud frente al COVID-19, principalmente. Salieron a decir al principio de todo esto que era más peligroso que se murieran de hambre, que se murieran de COVID-19. Entiendo de dónde viene esto, pero simplemente esta acción fue completamente irresponsable porque en uno de los noticieros más vistos de la noche, el conductor Javier Latorre envió un mensaje diciendo Gatell miente, no le hagan caso a Gatell en plena pandemia cuando se les está pidiendo pues, a las personas, especialmente a las que tienen acceso limitado a los medios de comunicación y que muchas veces se limita a lo que salga en la televisión abierta, a desacatar una orden que pone en peligro la seguridad sanitaria de millones de mexicanos.
Claro, creo que es muy importante y voy a ser muy insistente en lo que hemos venido repitiendo en este podcast. Empatía, comunidad, tener en la mente muy presente que lo que tú hagas va a impactar en la otra persona. Y en estos momentos de pandemia es muy, muy importante que tengamos esto en claro. Creo que independientemente si hay teorías conspirativas que dicen que Salinas Pliego le ordenó a Latorre dar este tipo de comunicado y que si fue por una venganza, lo que sea, creo que hay que ser responsables en lo que comunicamos y tener una ética y una moral bien establecida, porque definitivamente nos guste o no, le creamos a Gatell o no, él es la voz de miles de profesionales de salud que están dejando la piel para cuidarnos al resto, tanto como doctores, como enfermeros, como investigadores, etcétera. Entonces, golpearlo a él es golpear a los que están en el primer frente contra la pandemia y yo la verdad no tengo nada más que admiración y agradecimiento para ellos. Y creo que además de golpear a todo el equipo que está detrás, se golpea al pueblo mexicano que merece estar informado y que paga con sus impuestos también todo ese trabajo, ¿no? Creo que lejos de provocar un daño al gobierno de López Obrador, porque obviamente creo que iba enfocado a eso, las declaraciones de Javier Latorre sirven para engrandecer la figura y el trabajo de Gatell en la oposición, a mi parecer.
Bueno, mira, esto yo creo que desata un debate mucho, muy, mucho, muy profundo. Yo creo que primero, lo primero que tengo que decir es que los medios de comunicación y las plataformas como la nuestra, digitales, tenemos que asumir la responsabilidad de lo que decimos. Y yo creo que esta no es la excepción. No me voy a meter a las teorías conspirativas, como dice Ana Karen, de lo que pudo propiciar que en el noticiero principal de TV Azteca se llamara virtualmente, pues, a no hacer caso a lo que dice el que es el vocero del gobierno federal y del propio presidente para los temas de la pandemia. Pero a mí me preocupa algo, las reacciones. Comentábamos antes de empezar el podcast, fuera del aire, Majo, Ana Karen, de que evidentemente el mundo no es Twitter y el escándalo se hizo fundamentalmente en Twitter, pero esto me lleva a mí, insisto, a un debate. Yo creo que no es tiempo en el que ni siquiera por un error, como dijo el propio presidente de la República, que pudiera haber cometido o no, Javier Latorre, me parece que no, me parece que lo que dijo, lo dijo y lo dijo consciente de lo que estaba diciendo, venga las reacciones y las diferenciaciones en la que el gobierno federal trata de una forma a unos medios y de otra forma a otros, ¿no? A mí me parece muy delicado que mientras se haga un apercibimiento mucho más ligero del que se le hizo, por ejemplo, al Diario de Juárez la semana pasada por las imágenes equivocadas que se reconoció el error de cadáveres en Guayaquil cuando eran supuestamente cadáveres aquí en México o en el propio estado de Chihuahua, pues veamos esta diferencia, ¿no? O por qué las personas que no están de acuerdo con el gobierno y con el presidente López Obrador son adversarios, menos los que son amigos, como puede ser el caso, todos sabemos la relación estrecha que tiene el gobierno federal de la Cuarta Transformación con Televisión Azteca y el grupo Salinas y el propio Ricardo Salinas Pliego. Entonces, pues esto desató una serie de comentarios, y todo esto es mucho más complejo, pasa por asuntos políticos, por asuntos comerciales, por asuntos empresariales, por asuntos de interés corporativo del grupo Salinas, pero al final del día a mí me parece que no es momento para estar calificando de buenos o malos a los comunicadores o a los medios de comunicación. Yo creo que lo que tiene que pasar es simplemente, se llama credibilidad, la gente siga a los que más obtengan esta credibilidad, pero que el gobierno no se convierta en una suerte de estrado en donde se juzgue quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Claro, pedir desacatar las medidas sanitarias en este momento es una acción completamente reprobable, y es normal estarlo reprobando y reprochando. Claro que sí, todos nos hemos equivocado en algún momento, también tenemos, y vamos a jugar un poco, no me gustaría, pero vamos a jugar un poco al abogado del diablo, ¿no? Todas las empresas, todos los medios de comunicación en algún momento han cometido errores. La diferencia es el grado de impacto de ese error y luego la capacidad que tienes de enmendar ese error. El punto no es cometer errores, el punto es salir a decir me equivoqué y actuar de una forma mejor en el futuro, ¿no? Porque creo que nadie está exento a cometer un error, sobre todo, pues somos seres humanos y pueden pasar muchas decisiones de por medio que acaban enviando un mal mensaje. No estoy diciendo que lo que dijo Javier Alatorre sea no reprobable, no, para nada, menos porque estás jugando con la salud de millones de personas que no están dentro de este enojo de Twitter y Facebook, círculo rojo, el cual muchas personas piensan que Twitter es la vida real. Sí, fueron trending topic toda la semana y sí, todos estábamos ahí enviando mensajes de cómo era posible que una persona que tiene un micrófono en televisión abierta a nivel nacional haya dicho tal barbaridad. Claro, pero la vida real, sobre todo la vida de millones de mexicanos, no radica en Twitter, no radica en redes sociales, y por ello el grado de impacto de un error como el mensaje que envió TV Azteca es mucho mayor. Pero de nuevo, y creo que qué bueno que Alex lo menciona, entiendo la complejidad y la responsabilidad que hay detrás de ese error, pero tampoco comparto la idea de que haya una sanción en estos momentos de parte del Estado en contra de un medio de comunicación. Porque además de que nos pueda caer bien, nos pueda caer mal, consumamos o no, creamos que han tomado buenas o malas decisiones, en este momento que el Estado empiece a penalizar a los medios de comunicación en algo que sí estamos de acuerdo, pues con la debilidad institucional que tenemos en estos momentos en México y que no es culpa nada más de esta administración, esto podría poco a poco diseminar la libertad de expresión buena o mala que tenemos en México, ¿no? Entonces, pues es un poco dejar que se autorregulen y también entender con golpes así que los medios grandes o pequeños tienen que asumir la responsabilidad de sus acciones, ¿no? Y creo que en esto va a terminar esta novela que al final, pues sí, engrandece un poco más el mensaje que están enviando cientos de especialistas conformados y dirigidos a nivel nacional por Hugo López-Gatell, pero pues también nosotros mismos como mexicanos, ¿qué ejemplo estamos dando, no? Es muy complicado, ¿por qué? Porque millones de personas no tienen acceso al internet y escuchan a esta persona todas las noches y creo que fomenta este grado de bueno, que sea lo que Dios quiera y a mí la Virgen me va a cuidar y a mí no me importa el coronavirus, el COVID y eso es una mentira y no sé qué. Pues sí, pero entonces cada quien tiene que luchar desde donde puede para desmentir ese tipo de situaciones y que esos que cometieron el error lo asuman y que no vuelvan a enviar un mensaje así. ¿Nos podríamos aventar hablando de esto? Por favor, díganos sus comentarios, ustedes qué pensaron. Recordemos que la vida real no es el Twitter y eso puede ser bueno y puede ser malo a la vez con este tipo de temas. Alguien que también resultó reprobado el fin de semana mientras estaban agarrando el chongo con TV Azteca y Javier Alatorre es Pemex, Alex. Nos bajaron de nueva cuenta el grado de inversión. Esta es una pésima noticia, más allá que si nos estamos peleando con una televisora o no, porque esto sí estamos hablando de la economía de millones de familias y de cómo seguimos tirando el dinero con proyectos de energía, de crudo mexicano, que pues está en su peor momento, ¿no?
Sí, mira, en el mundo hay tres calificadoras principales que han sido muy criticadas, entre otras cosas, debo de decirlo, porque no calificaron adecuadamente a empresas que tronaron en la crisis de Lehman Brothers en el 2008-2009. Pero bueno, independientemente de eso, es lo que hay. O sea, las calificadoras son una especie de buró de crédito para nosotros. O sea, simplemente a ti, Majo, a ti, Ana Karen, si el buró de crédito te tiene una calificación X, si tú quieres comprar una casa y vas y pides un crédito hipotecario, pues simplemente o no te lo van a dar o te lo van a dar muy caro con una tasa de interés muy alta. Eso es lo que pasa con Pemex. Yo creo que lo que pasó el viernes, que fue que una de esas tres calificadoras, Moody's, le quitó el grado de inversión a Pemex, no fue una sorpresa, eso ya estaba descontado. A mí lo que sí me parece increíble es que el gobierno siga, por un lado, pasmado en la misma línea de seguir apostándole al petróleo para sacar a México de lo que viene y de lo que traemos ya de atrás, increíblemente, con un mercado petrolero, además con la pandemia, absolutamente deprimido, con una demanda históricamente baja y con un precio del petróleo que, mis queridas amigas, ahorita es más barato un chicle que un litro de petróleo. Y nosotros seguimos apostándole a que esto nos va a sacar de nuestros problemas, ¿no? No nos va a sacar. Entonces, eso es lo verdaderamente relevante. El caso es que Pemex ya es un bono basura. ¿Qué quiere decir? Falta nada más Standard & Poor's que lo declare. ¿Qué quiere decir esto del grado de inversión? El grado de inversión es el límite de... Hay varias calificaciones que tienen las empresas estas de este tipo y después de un cierto nivel para abajo, pues ya los compradores de bonos asumen mayores riesgos y los fondos institucionales, fondos de inversión, corporativos que buscan dónde invertir para mejores ganancias y menos riesgos, pues simplemente no podrían comprar ya papeles de Pemex. Entonces, esto pues va a significar una venta de bonos importante de Pemex en el mercado internacional y pues una empresa que ha sido señalada por tirios y troyanos pues como una empresa que no tiene futuro y que está destinada francamente al fracaso. La estrategia anterior había sido asociarse con empresas privadas para tratar de sacarlas adelante. Esto pues como ustedes saben muy bien pues fue absolutamente disuelto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Alex, frente a esta pésima noticia que tenemos, ¿qué nos queda? ¿Qué hacer?
Pues mira, en el caso de Pemex, pues no tiene mucha opción. Mira, yo hoy me permití, al rato lo compartiré en las plataformas de Diario de Confianza y les agradezco mucho sus comentarios, un texto, una columna en donde digo lo siguiente, falta lo peor para la pandemia. Para el dolor y para los enfermos y para los familiares de los enfermos y para los deudos de quienes mueran, es un periodo muy doloroso y muy largo. Lo que pase de aquí a que terminemos con esto. Sea el tiempo que sea, sean dos semanas, sea un mes, sean dos meses. Pero para que el gobierno de López Obrador tome una decisión, dé un golpe de timón y tome la última oportunidad que tiene para cambiar la dirección que trae en materia económica, es un suspiro. El presidente tiene su última oportunidad de hacer varias cosas. Primero, de destinar recursos fiscales a las empresas, estas que dicen que corren a la gente porque son mala onda. No, las empresas corren a la gente porque ya no les pueden pagar, y sobre todo las empresas pequeñas y medianas. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, dejar de apostarle al petróleo y a Pemex, echarle dinero bueno al malo, porque siguen invirtiéndose millonarios recursos en rescatar Pemex, siguen destinándose millones de pesos a la refinería de Dos Bocas, que va a refinar petróleo barato, malbaratado, y que va a producir gasolina más cara de la que México puede comprar en el mercado internacional. Entonces, este tema ideológico, pues respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacer? Pues si ustedes son creyentes, rezar; si no son creyentes, apelar a la esperanza de que el presidente tome su última oportunidad de rectificar el camino y de poder darnos un futuro mucho menos incierto, más bien, porque este año ya está perdido. La diferencia entre lo que les digo, entre que el presidente corrija o no corrija el rumbo, será que la crisis dure un año o dure cinco o quizá hasta una generación completa.
Sí. Alex, a mí me gustaría que nos explicaras, porque he visto varios comentarios de la relación de la calificación de Pemex y la calificación de la deuda soberana de México. ¿Por qué están enlazadas y por qué una depende de la otra? ¿Tiene que ver un poco con la que Pemex es la empresa de hidrocarburos más endeudada del mundo y que parte de su financiamiento viene del Estado mexicano? Pero a ver si puedes explicarlo.
No, mira, es muy buena tu pregunta. La respuesta está en que, como Pemex sigue siendo, digamos, el hijo mantenido, el hijo inútil de la familia y que sigue siendo mantenido por la familia, los bonos de Pemex están garantizados por la soberanía, o sea, por el gobierno federal. Por eso son tan apetitosos los bonos. Claro, mientras mantengas el grado de inversión, pues a lo mejor lo seguirán siendo, pero saldrá más caro el financiamiento. Pero esta razón de que son garantizados por el gobierno federal hace que estén intrínsecamente ligados. Y yo te diría al revés, en el caso, por ejemplo, de Standard, de Fitch, perdón, que es la otra calificadora, la otra es Standard Fitch. Plus. El caso de Fitch, primero Fitch, primero le baja la calificación a la deuda soberana, que son los bonos que emite no Pemex, sino directamente el gobierno federal, y luego lo hace con Pemex. Entonces, aquí el riesgo está en que si México como país, como bonos soberanos, no ha perdido el grado de inversión, si lo hace, agárrense, porque entonces sí estaremos ante una posición en donde nos va a costar mucho trabajo conseguir financiamiento, porque además esta falsa idea de que México no va a salir a endeudarse porque ya llegó López Obrador es falso. Los gobiernos se endeudan todos los días y hay un mercado de deuda primario y secundario, y entonces esto nos va a ocasionar salirnos a financiar mucho más caro y obviamente crisis, obviamente tipo de cambio más alto, obviamente desempleo, y bueno, pues el panorama no se vería muy bien si México pierde, como algunos aseguran, ya no tanto Pemex sino México, el grado de inversión de estas tres calificadoras internacionales.
Así es, porque es importante, porque así como todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y lavarse las manos y optar por sana distancia, estar aislados unos de otros en medida de lo posible, si tienen el privilegio quedarse en sus casas. Bueno, así como también es nuestra responsabilidad, ¿cuánto va a durar el proceso más largo de esta pandemia en México? El presidente y este gobierno tienen responsabilidad también qué medidas económicas y contracíclicas va a tomar para ver cuánto dura la crisis, ¿no? Pasando la pandemia, durante la pandemia y después. Si no hacemos nada, esto puede durar muchísimo. Tanto una sociedad civil que no toma sus precauciones, así como un gobierno que no toma sus precauciones económicas. Y por ello, pues bueno, nada más no coman aguacate hoy por si se les hizo un nudo en el estómago. Pero pues estaremos pendientes. Por favor, chequen todas las mañanas Momento Financiero con la mejor información aterrizada para que todos lo entendamos sobre qué está pasando, no solamente en Pemex, sino en la economía mexicana. Otro tema que en estos últimos minutos me gustaría tocar es algo que, híjole, esto ya era un problema antes de que llegara el COVID-19 a México y al mundo, pero se exacerba. Las indiferencias en nuestro país, de parte de todos, se han sacado a relucir, ¿no? Y no nada más los problemas que tenemos todos los días, sino los problemas de una generación completa que no tiene acceso justo e igualitario a la educación. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Esteban Moctezuma, se informó que esta semana iban a iniciar esta estrategia para continuar con el ciclo escolar que se vio interrumpido hace un mes, antes del 20 de marzo, por esta pandemia, ¿no? Esta estrategia se llama Aprende en Casa y son clases en línea. Y uno diría, ¡estupendo! Están tomando una decisión importante en la Secretaría de Educación Pública para que no se corte el ciclo escolar, pero pues la brecha digital en México deja sin oportunidad a más de 4 millones de niñas y niños en este país que ni siquiera tienen acceso al internet, mucho menos tienen acceso a pues quedarse justamente en sus casas tomando clases, porque tomar clases en línea, tomar cursos en línea hoy en nuestro país y en diferentes partes del mundo también resulta un tremendo privilegio. Tan solo la Asociación de Mexicanos Primero dio a conocer que hay más de 23 millones de estudiantes en este país, de preescolar a bachillerato, y que el 17% tan solo no tiene ni siquiera acceso al internet en sus casas, ya sea porque vivan en zonas rurales, marginadas, o simplemente pues si en una casa viven 10.
Claro, el otro gran motivo que también creo que es importante mencionar y que de cierta manera obstaculiza la educación a distancia en estos momentos,
pues ahí hay
es
un
que
problema, ¿no?
Entonces, algunos maestros tienen la dificultad y no son expertos para el aprendizaje digital.
Alrededor de 4 o 5 millones
algunos utilizan
niños,
el término de analfabetización digital de los maestros en México. Entonces, este va a ser un tema complicado porque
es un problema exclusivo de México.
Mencionan que cualquier maestro puede reclamar que su contrato colectivo no establece clases en línea y pueden reclamar a la SEP que se compense salarialmente
pues
la conexión internet que utilizan,
a un
así como un
no
dispositivo de trabajo
y que hay
que en lo personal creo que
sí,
la SEP no va a compensarles
calidad,
eso
pues
y además que muchos maestros van a estar en aprietos, uno porque la pedagogía es diferente presencial que digital y además porque muchos ni siquiera saben cómo utilizar estas plataformas que de cierta manera son nuevas y ellos no tienen la culpa, ¿no? Entonces, hace falta una estructura muy grande para que esto cambie y creo que también esta pandemia puede ser la oportunidad para que la educación en México se pueda modernizar y digitalizar, claro.
Claro, porque no es nada más que hay cientos de familias que no tienen acceso al internet, que no tienen acceso a una computadora en su casa. Deja tú que tengas acceso para una computadora para cada uno de tus hijos en la casa, sino también pues estos profesores que no tienen las herramientas y que no es su culpa. Es que estamos atados a un sistema bastante arcaico en todos los sentidos de comunicación, de pedagogía, que no tienen las herramientas suficientes para dar una clase en línea y que también pues están apegados a un calendario que si bien suena padrísimo en esta estrategia, pero ponerlo en realidad pues se dificulta, ¿no? Y va más allá de las personas que tengan o no internet, que eso también pues es un tema de desigualdad gigantesco, sino alguna familia que tenga internet, pero que tal vez no tiene tan solo ni el tiempo, ni los métodos, las propias madres de familia, que esto también es un tema de género, que están o son madres solteras o que están encargadas casi por completo de la educación de sus hijos en casa porque no hay una igualdad de condiciones en la mayoría de las familias mexicanas. La educación básicamente reside en las mujeres y que no tienen el tiempo ni las herramientas de cómo poner a tus tres hijos a tomar clases en este momento y a saber qué van a hacer con ellos, ¿no? Entonces, son muchos temas que en este supuesto regreso a clases, pues no es el regreso a clases de millones de niños, no es el regreso a clases de millones de profesores y que esto simplemente nos demuestra cómo ahora es momento de empezar a vislumbrar lo que viene, no nada más durante la pandemia, sino después, para arreglar justamente este tipo de deficiencias, tanto para la educación de millones de niños y también pues el aprendizaje y la educación también de millones de profesores y maestras en México.
Sí, definitivamente ni los maestros, ni las tecnologías, ni los alumnos están preparados o hay un plan para que en casos pues remotos, pero como este que está pasando, pues tomen clase en línea. Y para muestra un botón, yo sí, yo tengo el privilegio, como dices tú, Majo, de tener internet, y ahorita se me cayó el internet y por unos segundos me salí del aire. Entonces, imagínate esto a nivel nacional, a nivel millones y millones de niños, que además, pues pedagógicamente habría que preguntar cuántos niños pueden permanecer 3-4 horas frente a una pantalla de computadora mientras no sea un juego de video, claro está, no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, es vaya tema el que tocas, María José.
Así es complejo, y no nada más eso, hablaba con, por ejemplo, una prima que tiene una hija, y me dijo, bueno, yo soy sola y aparte vivo con mi mamá ahorita y me está echando la mano, entonces, y son privilegiados porque tienen una computadora y tienen un escritorio en su casa. Este es un privilegio por encima de millones de familias mexicanas, pero que llegan y le dicen en el kinder, es que se tiene que conectar de 10 a 12 porque si no el niño ya perdió la clase y tiene una falta. Cuando dice, bueno, yo trabajo, estoy haciendo un servicio a domicilio, si en ese momento pues me tengo que ir y no hay nadie que ayude a mi hija a conectarse, pues la niña tiene 6 años. Entonces, es un tema que muestra muchas deficiencias, y creo que la única forma de solventar esto es tener mucha paciencia, es ver de qué forma podemos contribuir, pero también ser sumamente flexibles con quienes no puedan en estos momentos. Y si ustedes están tomando clases en línea, porque lo pueden hacer, hay que tener paciencia también con los profesores, que de verdad están haciendo un gran esfuerzo, cientos de miles de profesores en estos momentos, por adaptarse. Entonces ellos, así también como hay maestros, hay doctores, hay enfermeros que también están al pie del cañón intentando modernizar en un momento en el que nos están forzando a hacerlo, más que sea por una iniciativa propia. En fin, muchísimas gracias por sus comentarios. De verdad, gracias. Aquí nos están diciendo que ya les tocó la primera clase de línea en preescolar y que les preocupa que entorpece a las personas que tienen que trabajar en línea y que al mismo tiempo tienen que conectar a sus hijos. Estoy de acuerdo y tendremos que ir viendo poco a poco, y lo único que pedimos es paciencia y flexibilidad. Gracias, Alex, por explicarnos tan claramente todo. Gracias, Karen. Gracias a todos. Gracias a NutriBullet por hacer posible este podcast. Es muy importante para nosotros. NutriBullet extrae lo mejor de ti para elevar tu sistema inmunológico. Es importantísimo hacerlo en estos momentos. ¿Por qué? Porque simplemente pues estamos viendo que ahorita necesitamos estar mejor que nunca, ¿no? Extrae el máximo de nutrientes y fortalece tu sistema inmunológico. Búsquenlo en tiendas en línea de Walmart, Linio, Claro Shop, Electra, Liverpool. NutriBullet extrae lo mejor de ti. Nos vemos mañana. Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.